Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de este jueves 27 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de San Gregorio de Narek, abad y doctor de la Iglesia. El Papa Francisco esta noche ha dormido bien y ahora está descansando. Así lo comunicó a las 8:15 de la mañana la oficina de prensa de la Santa Sede. Ya ayer por la tarde había sido informada la mejoría de las condiciones de salud del pontífice con la insuficiencia renal que había remitido. Con motivo de la conferencia de desarme que se tiene en Ginebra, el arzobispo secretario para las relaciones con los estados reitera la inmoralidad de la proliferación nuclear y advierte de los riesgos de nuevos conflictos vinculados al espacio extraatmosférico y a la inteligencia artificial. Monseñor Raúl Bior Castillo, arzobispo de Caracas, en Venezuela, comparte con los medios vaticanos el gran sentido de esperanza que despierta el anuncio de la aprobación de la canonización del beato José Gregorio Hernández. La Iglesia reconoce sus virtudes, su gran fe en Dios y esa fe que se hace caridad operosa, operativa para los más necesitados. Y recordamos que en este mes de febrero, que está ya finalizando, seguimos rezando por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Buena sintonía. El Papa Francisco esta noche ha dormido bien y ahora está descansando. Así lo comunicó a las 8:15 de la mañana la oficina de prensa de la Santa Sede. Ya ayer por la tarde había sido informada la mejoría de las condiciones clínicas del Papa. La leve insuficiencia renal detectada en los últimos días había remitido y la tomografía computarizada de tórax realizada el día anterior había mostrado una evolución normal de la inflamación pulmonar. También los análisis de sangre y las pruebas hematológicas de ayer confirmaron la mejoría. Si bien el Santo Padre continúa con la oxigenoterapia de alto flujo, tampoco hoy, dijo la oficina de prensa en su informe vespertino, ha presentado crisis respiratoria asmática. El pontífice continúa la fisioterapia respiratoria. Aunque hay una ligera mejoría, el pronóstico sigue siendo reservado. Por la mañana, el Santo Padre recibió la Eucaristía y por la tarde estuvo dedicado a actividades laborales.
Es engañoso y al mismo tiempo contraproducente suponer que la paz y la seguridad de algunos pueden prevalecer sobre las comunes universales. El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales, utiliza las palabras del Papa Francisco, del que transmite un cordial saludo, para reafirmar el compromiso de la Santa Sede de trabajar con acciones valientes que conduzcan a un desarme general, equilibrado y completo. La ocasión es la conferencia anual sobre el tema que tuvo lugar este 26 de febrero en Ginebra. Gallagher inició su discurso destacando el estancamiento que ha caracterizado el trabajo de la conferencia en los últimos años, impidiendo la adopción de nuevos instrumentos multilaterales para el desarme, un bloque que choca con la importancia crucial de la cuestión que concierne directamente a todos los pueblos del mundo, quienes, dice el arzobispo, tienen el deber así como el derecho de participar en las negociaciones. La primera cuestión que se plantea es la de las armas nucleares. Su amenaza de aniquilación total, como ya denunció el Papa, es incompatible con la construcción de la paz universal. La continua modernización y expansión de estos arsenales va acompañada de una creciente escalada de retórica y amenazas sobre su uso. Es, por tanto, esencial iniciar negociaciones para reducir y eliminar la producción y posesión inmoral, como lo definió Francisco, de armas nucleares. La reflexión del secretario de Relaciones con los Estados no se limita a los conflictos terrestres, se extiende también al espacio extraatmosférico, un ámbito que debe quedar reservado a fines pacíficos, promoviendo el desarrollo integral, la investigación científica y la educación. Sin embargo, los avances tecnológicos han superado los marcos regulatorios internacionales, aumentando así la inestabilidad y la imprevisibilidad. Por esta razón, la actualización del derecho espacial ya no puede posponerse y debe centrarse en la prohibición del desarrollo y ensayo de armas antisatélite. Por último, pero no menos importante, dado el compromiso de la Santa Sede con el tema, el arzobispo advirtió sobre el uso de la inteligencia artificial en la inmensa tragedia de la guerra. Francisco, haciéndose eco de la reciente nota sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, Antiqua et Nova, había señalado la menor percepción de la devastación causada por las operaciones militares realizadas a través de instalaciones de control remoto, los llamados sistemas de armas autónomas letales, capaces de identificar y alcanzar objetivos sin control humano directo, representan una grave causa de preocupación ética, ya que, como afirmó el Papa, carecen de la capacidad humana única para el juicio moral y la toma de decisiones éticas. Ninguna máquina, dice Gallagher citando nuevamente a Francisco, debería jamás elegir quitarle la vida a un ser humano. Monseñor Gallagher concluyó relanzando el llamamiento del Papa a reducir el gasto militar, destinando un porcentaje fijo a la creación de un fondo mundial para la eliminación del hambre y al apoyo a la educación y al desarrollo sostenible en los países más pobres, con especial atención a la lucha contra el cambio climático. Los gastos en armamento, subrayó, a menudo superan con creces lo necesario para garantizar la legítima defensa. Por eso el camino a seguir es el de una lógica del encuentro que rechaza la del conflicto.
Con nosotros, Monseñor Raúl Bior Castillo, arzobispo de Caracas. El Papa Francisco, como sabemos, aprobó los votos favorables de la sesión ordinaria de los padres cardenales y obispos miembros del dicasterio para la canonización del beato José Gregorio Hernández Cisneros. Monseñor, bienvenido. ¿Qué significa la cercana canonización del primer santo venezolano? ¿Cómo vive la Iglesia venezolana en este momento?
Una gran alegría para Venezuela, para todos los venezolanos que viven en distintos países del mundo, pero también para muchos países latinoamericanos, de Centroamérica, de Norteamérica y de Europa, que le tienen una gran devoción a José Gregorio Hernández. Estamos muy contentos por este regalo que nos ha hecho el Papa de El Gemelli de aprobar la canonización de José Gregorio.
¿Quién es el laico José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres? Una devoción extendida en el continente americano y también europeo.
El beato José Gregorio Hernández, muy pronto santo, es una persona ejemplar. Fue un joven que nació en un pueblo de los Andes venezolanos llamado Isnotú, en el estado de Trujillo, huérfano de madre a muy corta edad, fue a estudiar a Caracas, se graduó de médico y fue a estudiar a las mejores universidades de Alemania, Francia y Estados Unidos. Aprendió, por lo tanto, esos idiomas, se gradúa de médico y le ofrecen quedarse profesor de medicina en Francia, pero regresa a Venezuela y funda la Cátedra de Microbiología en la Universidad de Caracas. Crea el primer laboratorio, se dedica a la investigación para poder curar muchas enfermedades tropicales. En un cierto momento, cuando tenía tanta fama, decide entrar en la Cartuja de Farneta, va a Italia, pero su salud no se lo permite, regresa a Venezuela y sigue su trabajo entre los pobres, su trabajo de investigación. Por lo tanto, un médico investigador, profesor universitario, pero sobre todo un gran cristiano. La Iglesia reconoce sus virtudes, su gran fe en Dios y esa fe que se hace caridad operosa, operativa para los más necesitados.
El Papa Francisco, en un videomensaje que dirigió a Venezuela en el 2021 con motivo precisamente de la beatificación, lo decía que es un hombre de servicio universal. ¿Por qué el primer santo venezolano puede ser un testimonio de esperanza para un mundo marcado por la guerra, la violencia, la crisis migratoria, el hambre?
Sí, yo creo que es un gran regalo para toda la Iglesia Universal, la canonización de José Gregorio Hernández. Es un santo que no solamente su devoción se restringe al lugar donde nació, sino que toda Venezuela y toda América está celebrando. Me llamaron ayer varios obispos, varias personas de distintas partes de América, del norte, del centro y del sur, también de Europa y de otros continentes, donde venga José Gregorio Hernández, esa persona que es como la ternura de Dios que intercede por la curación de tantas personas. Un motivo de esperanza para nosotros en Venezuela, que viviendo situaciones económicas difíciles, vemos como un muchachito nacido en un pueblo pequeño, en un pueblo pobre, a través de su estudio, echó adelante, aprendió, como decía, alemán, francés, inglés, italiano, aprendió latín, un hombre culto, un hombre además que vivió una vida normal. Era un gran músico, le gustaba tocar piano y violín, le gustaba bailar, él participaba en esta vida ordinaria, cotidiana, y un hombre que hizo de su vida una entrega a los demás. No se hacía pagar una tarifa única por sus consultas, sino tenía una cajita, un monedero, y decía, dejen unas monedas aquí por el pago de la consulta. Y a los pobres que venían le decían, pasen ahí y tomen lo que necesitan para comprar sus medicinas. Por lo tanto, un motivo de esperanza, porque aún desde los pueblitos más pequeños, aún desde todos los países que pasan situaciones, Dios da la gracia a través del bautismo para vivir una vida ejemplar, una vida de santidad. Es motivo de esperanza para Venezuela y lo reconocemos todos como un gran venezolano.
Mencionaba la situación de Venezuela. Ustedes, los obispos, en la reciente exhortación pastoral, invitaban a ser constructores de esperanza y mencionaban algunas angustias y temores sobre el futuro del país, y afirmaban que la crisis en Venezuela no se ha superado. ¿Cuál es la realidad actual del país, de la nación?
Bueno, la realidad la hemos descrito los obispos en los distintos comunicados y en la exhortación de la reciente Asamblea del Episcopado. Ciertamente el pueblo venezolano quiere vivir en paz, pero también quiere vivir construyendo la verdad, una paz y una justicia que broten del respeto de la libertad, del respeto de los derechos humanos, y que se convierta pues en igualdad y que se convierta también en reconocimiento de los derechos personales y colectivos para que las personas pues podamos vivir ahí en paz. Nosotros, los obispos, los sacerdotes, los agentes pastorales, estamos viviendo este jubileo como un año de mucha esperanza en todo lo que el Papa nos ha indicado en la bula de convocatoria del año jubilar, en ese anuncio del perdón, en ese anuncio de la liberación de los presos y en ese acompañamiento a los jóvenes, a los migrantes y a los pobres, sobre todo. Un momento de esperanza donde la canonización de José Gregorio Hernández, que será anunciada en un consistorio que será convocado cuando el Papa pueda hacerlo, será para nosotros un motivo de redoblar nuestro compromiso de acompañar al pueblo en sus necesidades.
Monseñor, finalmente, muchos devotos piden principalmente al doctor José Gregorio Hernández por su intercesión, por el don de la salud. Seguramente muchos están pidiendo ahora también por la pronta recuperación del Papa Francisco.
Así es, así es. El Papa Francisco le ha tomado un gran cariño a José Gregorio y de alguna manera lo ha propuesto como un modelo universal, ha reconocido su devoción universal que se ha extendido en muchos lugares. Y José Gregorio, que ha logrado por su intercesión la curación de muchos enfermos, le pedimos a Dios que le devuelva la salud a nuestro querido Papa Francisco para que continúe animando a la Iglesia con su palabra y su ejemplo.
Cuando tenía 17 años, era estudiante y trabajaba. Tenía mis proyectos. No pensaba para nada en ser sacerdote. Pero un día entré en la parroquia y allí estaba Dios esperándome. Dios sigue llamando a los jóvenes también hoy. En ocasiones, de maneras que no imaginamos. A veces no lo escuchamos porque estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras cosas de la Iglesia. Pero el Espíritu Santo nos habla también a través de los sueños y nos habla a través de las inquietudes que los jóvenes sienten en su corazón. Si acompañamos su camino, veremos cómo Dios hace cosas nuevas con ellos y podremos acoger su llamada en modos que sirvan mejor a la Iglesia y al mundo de hoy. Confiemos en los jóvenes y sobre todo confiemos en Dios, porque Él llama a cada uno. Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos y las dudas de los jóvenes que sienten la llamada a vivir la misión de Jesús en la vida, sea la vida sacerdotal, sea la vida religiosa.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este jueves 27 de febrero. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.